ningún problema de transmisión. Todo lo contrario. Escucha. Eso que tus oídos pueden captar a través de Radio Ombligo se encuentra a 149.600.000 kilómetros de distancia. Es el Sol. Ondas electromagnéticas que convertidas en sonido, tú escuchas de esa manera. El Sol en Radio Ombligo. Cuando el Sol asoma en el horizonte, tú dejas de ser horizontal. Y te levantas para comenzar la aventura del nuevo día.
Espera.
despertar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que hayan tenido muy lindísimo despertar y que no se haya terminado el sol en ninguno de sus sueños, como le sucedió a Tania Gaviota. Cuéntanos, Gaviota, ¿qué pasó con el sol?
Ay, Sofi, pues que estaba yo muy a gusto con doña Eulalia comiendo mi empanadita, eso estaba soñando, y que de repente volteamos a ver al cielo y que el cielo tenía un agujero hacia adentro.
¿Un agujero?
Sí.
¿Como los como hoyos negros?
Como los soles que dibujan los niños, que son así grandes y redondos. Así, pero que ese sol tenía un agujero. Y ese agujero se fue volviendo más grande y más grande. En realidad era como una pesadilla.
Ajá.
Se fue volviendo como más grande y más grande. Y entonces se veía que el sol se estaba deshaciendo. Pero se caía y eran como hilos de plata. Ajá. Donde se iba como desintegrando. Pero era más Gaviota. Bien una sensación, como de angustia. Y entonces empezaron a caer gotas de sol.
¿A la gente?
A la gente,
a, la, sí. A los animales, a, sí. Al planeta,
y
Tierra.
Y recuerdo que a mí me cayó un poquito.
¿Y te quemaban?
Pero no quemaban, quemaba poquito.
Ajá.
O quizá porque yo tengo plumas, pero no me dolía. Nada más sentía así como algo pegajosito.
Pegajosito.
Ajá, y entonces... como que me lo quería desquitar y era como una capita así como de plata.
Era pedacitos de sol entonces.
Ajá, pero no se veía amarillo, se veía como plateadito.
Como plateadito. Bueno, es que claro, está encendido, pero si se apagara el sol aparecerían muchos colores en sus componentes. Ojalá que algún día pudiéramos tener a un especialista que nos platicara del sol. Pero fue solo una pesadilla.
Sí.
El que no está de pesadilla, ni está borroso, ni está desenfocado, es Hugo Torongo Tortugo. ¿Cómo estás, Toronguito?
¡Hoy sí está muy brillante!
¡Sí! ¡Qué bueno! Muy luminoso, a decir el efecto del sol, Gaviota.
Oye. Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chamarritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Mexica.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? ¿Uno, dos, tres?
Hace mucho, mucho tiempo.
¡Radio Ombligo!
Bueno, y eso que estamos escuchando ahora es el planeta Tierra, como lo escucharían los marcianitos en el espacio. Vamos a pedirle tienes que acercar a este micrófono, ponlo derechito, porque ¿qué creen, queridos amigos? Que tenemos visitantes en la cabina, y uno de los culpables de que ustedes puedan escuchar el sol y ahora el planeta Tierra... es Hugo Montaña, bienvenido.
Hola, Sofi, bien, buenos días.
¿Cómo estás?
Carlesita, buenos días, feliz año. Bien,
Montaña. Mano.
Feliz de la vida, fíjate que todavía sigo emocionado, perdón, buenos días, ingeniero. Tuala.
Ahorita nos presentas al ingeniero.
Sí, claro, todavía traigo la carga del espacio que hubo en San Cristóbal, ¿recuerdas?
Ajá. Sí, sí, sí,
ingenio.
Sí.
No sé cuántas veces nos subimos a la estación espacial y la verdad estuvo bien padre. Es más, te traigo un viajero. Él estuvo ahí, se dio varias vueltas.
Ajá. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se llama el viajero?
Es Iñaki Montaña.
Iñaki Montaña, bienvenido a Radio Ombligo, Iñaki.
Hola, Iñaki.
Que va pintando para Gran Montaña también. ¿Qué edad tiene Iñaki?
Siete años.
Siete años. Bueno, se ve como de 18.
Es un cerrito ya.
Y Hugo Montaña nos traes a este joven ingeniero que parece más jugador de fútbol americano, o no, pero receptor.
Claro, claro.
Receptor, es, ligero.
Sí, como no.
¿Por lo flaquito?
Sí, son muy rápidos y tienen que volar. Sí. ¿Cómo estás, Oscar Toalá, ingeniero? ¿Ingeniero de qué eres, Oscar?
Muy buenos días, gracias por invitarnos a Centinela Hugo. Yo soy ingeniero civil.
Ajá.
Ya tengo egresado ya casi 7 años de la carrera, 8 años ya de la carrera. Y nos gusta la astronomía, es por afición.
Eres astrónomo, te encanta la astronomía.
Me encanta la astronomía.
Igual que Montaña, siempre están en la luna o algo parecido.
De hecho,
parecido.
Fíjate que nos conocimos en eso precisamente, en una de las tantas Noches de las Estrellas. Recuerdo, ya tiene un buen rato.
¿Qué es eso de Noche de las Estrellas?
Ah, pues en
¿son las que pasan en Televisca o eso?
No, ni idea, no. Noches horribles, eternas, esas de nocturnas, no.
¿A qué estrellas se refieren?
Que nos explica aquí es el ingeniero Oscar.
Noche de las Estrellas es un evento a nivel nacional que la UNESCO lo proclama a partir del 2019 como Año Internacional de la Astronomía. Año con año hacemos una fiesta internacional de astronomía y en México lo hacemos una a menor escala a nivel nacional, y en cada estado se hace una sede.
Ajá.
Y a partir de 2019 nosotros hacemos este evento nacional de astronomía, una feria científica, donde llevamos telescopios, talleres, charlas, pláticas, exposiciones de fotografías, maquetas. Enfocado para niños desde 3 años hasta niños de 99 años, ¿no? Es para todas las edades, con mucho contenido científico y todo haciéndole difusión a la ciencia y tecnología a través de la astronomía.
De la astronomía. Es decir, hay una noche en que... ¿Qué pasa esa noche?
Uy, esa noche pues se invita a la gente a que llegue a...
Hay muchos telescopios.
Exacto,
hay muchos. ¿Están en un lugar que es como un campo abierto?
¿Es en el Parque Bicentenario?
Últimamente lo hemos estado realizando en el Parque Bicentenario, aquí en Tuxtla. En Chiapas tenemos ya varias subsedes: Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Cintalapa, Mezapa de Madero y Suchiapa. También estamos trabajando para que llevar esos telescopios y compartirlo con la gente.
Y entonces ustedes instalan sus telescopios y la gente que quiere llegar, ¿qué? ¿Se los prestan?
Sí, claro, es de uso libre, no hay ningún problema.
¿Y qué se ve?
Pues depende, a veces se ve Sirio, regularmente está la luna, no sé qué más han visto.
Últimamente, por los eventos, tratamos de que sea un objeto más visible para todos, ¿no? Entonces, por eso escogemos una fecha donde la luna sea llena o esté en la fase de cuarto creciente.
Ajá.
Y pues ya cuando se presta a nuestro cielo que nos visitan más astros, ya observamos planetas. Por ejemplo, hoy en la mañana que nos levantamos con mi esposa, observé el cielo y pude identificar 4 planetas que son visibles a simple vista.
¿Tú viste 4 planetas desde la mañanita?
4 planetas, sí, en la mañanita.
¿Y los viste así a ojo de experto o los viste con el telescopio?
No, a ojo de experto. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos el cielo, vemos estrellas muy grandes, muy diferentes a las demás. Entonces resulta que no son estrellas, son planetas.
Planetas.
Son planetas. Entonces hoy en la mañana vimos...
Es Venus.
Sí,
se ve enorme.
Se ve enorme. Entonces si nosotros en la mañanita, por ejemplo, mañana... sábado que nos levantemos a las 6 de la mañana, vemos hacia el cielo, exactamente sobre nuestras cabezas vamos a ver una estrella grande. Esa no es una estrella, es Júpiter.
Ajá.
A un ladito, siguiendo hacia el este, ¿no?, vamos a encontrar una estrella un poco más pequeña, color rojiza, es Marte. Y ya exactamente casi arriba de Chiapa de Corzo hay una estrella mucho más brillante y esa es Venus.
Venus.
Al lado de ella vamos
arriba
a
ver... de Chiapa de Corzo está Venus. Ahí está.
Orientarnos por rumbos para que podamos.
Según donde estuviéramos.
No, y mira, hay un dato muy importante para nuestros amiguitos que nos escuchan, para que sepan diferenciar entre una estrella y un planeta. Cuando ellos vean el cielo abierto, a veces a ojo de experto, las estrellas titilan.
Ajá.
Y los planetas no.
Ándale.
Los planetas son una luz fija.
Las estrellas palpitan.
Palpitan, ¿no?
Y los planetas.
Y los planetas están con una luz fija, no vibran. Entonces, eso puede ayudarles a ellos a hacer la diferencia entre una estrella y un planeta.
Mira, abuelito, ese que está ahí es una estrella porque está palpitando.
Así es.
Y aquel es un planeta porque está quietecito y se ve más grande, ¿no?
Positivo.
Ándale.
¿Cómo ves?
Y no, pues qué bonito. Pero. ¿Para qué sirve la astronomía? ¿Qué pasa si no hubiera astronomía? ¿Qué es la astronomía y para qué sirve? ¿Y cómo se come?
La astronomía es una ciencia plenamente observacional, ¿no? O sea, nuestro laboratorio y campo de trabajo, de estudio, es nuestro cielo. No necesitamos equipos especiales para hacer observación. Nuestros antepasados, los mayas, fueron grandes matemáticos y pues, a partir de la observación de los cielos pudieron establecer un calendario, ¿no? Donde actualmente nos rige y por ahora sí está dividido en
es decir, a partir de la observación de las estrellas se hicieron los calendarios.
Se hicieron los calendarios.
¡Ándenle, chamacos!
Se hicieron calendarios, ahora sí los calendarios astronómicos que nos pueden calendarizar de manera exacta los posibles eclipses lunares o solares y ahora sí poder realizar su observación, ¿no? Ajá. Hay otro fenómeno que a veces no es muy conocido, que es el tránsito de los planetas sobre la corona del Sol. Entonces, a simple vista no podemos observarlo, sí necesitamos telescopios.
El tránsito especiales. De los planetas sobre la corona del Sol, yo no lo entendí. ¿Qué es? ¿Cómo es?
Mira, es que planeta en sí, el significado de la palabra planeta griego, no me sé el nombre en griego en tal, pero ajá, planeta es algo errante. Algo errante. Los griegos decían, lo que está circulando, ajá, es errante, camina de un lado a otro. Entonces, lo que nos dice el ingeniero es que hay planetas que podemos ver en la noche, ¿sí? Ver su errancia, pero los del
su
día.
Caminancia.
Su caminancia. Ajá. Su andancia. Pero hay los que pasan frente al sol y esos no los podemos ver.
Claro, claro.
¿Verdad? De ahí donde nos explica.
O sea, desde donde estamos pasan enfrente, pero pues como está el sol ahí, no nos deslumbra.
¿Pero qué crees? El ingeniero tiene un telescopio.
Que sí, lo puede ver.
Que sí, lo puede ver.
Bueno, porque Oscar, trajiste un telescopio.
Este telescopio es un modelo sencillo, similar al que usó Galileo Galilei.
Se ve como muy... Mira, gaviota, qué bonito. Se ve como muy antiguo. Es color oro. Y muy
lindo es.
Es una como cuántos años tiene esto, se ve como un antiguo.
Ese telescopio es una réplica, ¿no? Es una réplica similar a los que usó Galileo Galilei. Le estoy hablando de que hace más de 480 años él usó ese tipo de aparatos para observar los astros, ¿no?
Ajá.
Con ese equipo pudo él conocer o identificar algunas de los cráteres lunares. Le apuntó a Júpiter, él fue el que descubrió las cuatro lunas conocidas como galileanas, porque Júpiter, al igual que nosotros tenemos una luna, Júpiter tiene más de 70 lunas.
¡Más de 70 lunas!
Desde las cuales solo cuatro se pueden ver desde la Tierra con un telescopio.
Imagínate si aquí con luna llena aúllan los lobos. Imagínate en Júpiter.
¡Qué aulladero en Júpiter! ¡Qué locura! Los poetas, habría muchos poetas.
Sí, no, y el amor
y toros enamorados, sí. Qué maravilla. Tal, deberíamos irnos a Júpiter para que hubiera más amor y menos guerras.
Sí.
O que nos preste algunas lunitas.
Claro.
Entonces, con un telescopio como este, Galileo hizo sus descubrimientos. Y si no hubiera tenido telescopio y si no hubiera visto las estrellas, ¿qué hubo antes de Galileo y qué hubo después?
Antes de Galileo se observaban los cielos, pero se creía que la Tierra era el centro del universo.
Ajá.
Por eso se le llama una teoría geocentrista, ¿no? Decía que la Tierra era el centro de todo el universo y que todos los planetas, el Sol y la Luna, giraban alrededor de nuestro planeta.
Ajá.
Entonces, a partir de muchas teorías que otros científicos como Copérnico empezó a realizar y estudios que hicieron, propusieron el modelo heliocéntrico, que el Sol era el centro y todos los planetas giraban alrededor. Y fue hasta la invención del telescopio que, con las observaciones y los datos que recabó Galileo, fue que reforzó esa teoría, ¿no? Que el Sol era el centro de nuestro sistema solar, ¿no? Del universo.
¿Y qué pensaron los que... Bueno, Galileo dijo, no, señores, todo está mal, todo lo que han dicho está mal, el Sol es el centro de todo. ¿Y le dijeron, le aplaudieron?
No, le fue muy mal, Sopi.
¿Cómo?
Fíjate que hasta lo acusaron de que en su telescopio pintaba a él.
Hacía trampa.
Sí, le ponía unas esferitas y todo y los hacía ver. Y decía, no, eso es un fraude. Y Galileo decía, miren hacia arriba. Había un ministro que en lugar de eso le encargó 100 telescopios para la guerra, porque así podía saber con anticipación cuando se acercara el enemigo por la mar. Y Galileo decía, es que no es para eso. Y muchos hombres de fe, la iglesia, no quiso asomarse al telescopio después de mucho convencerlos que llegaban Galileo hacía mucho esfuerzo por convencerlos. No querían ver porque ellos sentían que peligraba su fe.
Ajá, iba a destruir bueno, todo lo que
y si veo que porque todo era bello, puro, se supone que la luna era una perla, no tenía fallas, y de repente aparece Galileo diciéndoles, tiene cráteres como no tienen idea, y tiene
granitos, tiene sí.
Y decían, no, porque la perfección, sin saber que en eso mismo radica la perfección, ¿no?
Claro.
Así de mal le fue al pobre Galileo, y creo que lo perdonaron todavía hace poquito, en el 96, levantaron el castigo.
¿Cómo?
Sí, fue
castigado. Acaban de perdonar apenas a Galileo.
Apenitas acaban de perdonar.
Y le pidieron disculpas y eso.
Sí, pues bueno, ya sabes, usted disculpe, nos equivocamos, tenía usted razón.
Pero ya había muerto hace cuántos años.
Pues mira, si varios, estamos hablando algunos siglos. De casi medio siglo.
Medio siglo.
Claro, nunca es tarde, pero... Este fue demasiado tarde. ¿Cómo ves? De esas curiosidades astronómicas que van a la par de ese ejercicio que no ha sido tan sencillo, ¿eh? Ajá. Ser astrónomo también ha implicado, por ejemplo, Giordano Bruno dijo, si hay otros soles, debe haber otros planetas. Si nada más en nuestra galaxia hay 100 millones de soles, porque en ese entonces se hablaba.
¿Cuántos?
De
tipo,
100 millones de soles.
100 millones de soles en nuestra galaxia.
Sí, entonces,
en la Vía Láctea.
Que debería haber 100 millones de tierras.
Ajá.
Entonces debería haber un Jesús en cada tierra. Y en una tierra Jesús triunfaba, en otra tierra Jesús nadie le hacía caso, en otra tierra Jesús se volvió a carpintero.
No, es que en otra tierra, Eva, ¿no? Se comía la... No caía en la trampa del...
Pero mientras él estaba haciendo eso, lo amarraron a un poste, le pusieron leña y lo ardieron.
¿Y eso como cuándo fue?
Ay. 1600.
En 1600. Porque él propuso, bueno, porque tuvo esa idea de que algo que pudiera ser,
sí,
¿no?
Porque acuérdate que Galileo, cuando él apunta el telescopio, eso ya estamos hablando del 1600, sí, pero mucho antes de Cristo ya se veía el cielo, ya todo tenía que ver con los astros, ¿no? Ah. Y, pues bueno, Pitágoras dijo, los planetas suenan, y todo el mundo dijo, Pitágoras... Pues creo que desayunaste de más, cenaste mucho, tuviste un mal sueño, dijo, los planetas suenan, y mira, hoy, en la mañana acabamos de escuchar al planeta Tierra, no estaba equivocado.
Y escuchamos al Sol también.
También, mira, los planetas, los astros, todo suena, decía él, todo suena y todo es un número, todo se suma. ¿Cómo ves? Curiosidades astronómicas.
Veo con telescopio bastante bien.
Te iba a decir una curiosidad, por ejemplo, ahora está amaneciendo, ¿no? Es que uno se desmañana para bueno, ya ves que uno se levanta con el sol. El sol tarda, la luz del sol, en llegar desde el sol a la Tierra, 8 minutos. Así que...
Son como 150 millones de kilómetros.
Así es.
Ajá. Afirmativamente. Y si 300 mil kilómetros por segundo, como 8 minutos
como
entonces.
Como 8 minutos.
En que sale ese mismo rayito.
El primer fotón.
Y digamos, una partícula. Gotita, la partícula, se desprende del sol y en 8 minutos llega a la Tierra.
Y bueno, ya sabes que después la astronomía, ahora sí que después de esa curiosidad te diré que, como bien dice el ingeniero Oscar, pues se busca que se vea la luna, porque a pesar de que la luna se ha visto tanto, se ignora mucho.
Ajá.
Y se ha viajado y se ha ido.
No se conoce todo de la luna.
No se sabe, por ejemplo, la distancia, o la gente quiere que tú le des una distancia aproximada, de comparado como de aquí a dónde.
¿Como de aquí a dónde?
Sí.
¿Y como de aquí a dónde es la luna?
Como de aquí a la luna.
Como de aquí a la luna. O de como de la luna a la Tierra.
Sí, pero fíjate que los primeros seres vivos que fueron a la luna, no sé si sabes ese dato, ingeniero, no fueron los humanos.
¿Cómo?
Ni fueron los estadounidenses quienes mandaron un ser vivo a la luna.
Ay, 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 ay. A ver, amigo Montaña.
Fueron.
¿Qué desayunaste hoy?
Hoy desayuné huevitos.
¡Los rusos!
Los rusos tuvieron la osadía de construir una nave no tripulada, vaya, por decir que no controlara mandos, todo por control remoto, y lo mandaron a la luna, una sonda espacial con 2 animalitos dentro.
Ay, no, Laika.
No.
No.
2 tortugas.
Dos
tortugas.
¡Torongo!
Pequeñitas.
No lo puedo creer.
2 tortugas pequeñas que viajaron, alunizaron La misma sonda recogió muestras, todo, y se volvió a la Tierra con las tortugas vivas.
¡No!
Fue un exitazo.
¿Y eso por qué?
Pues ellos decidieron que tendrían que mandar un ser vivo, pero era muy arriesgado enviar a un humano, y decidieron probar con las tortugas, porque en el viaje las tortugas alentan su proceso, su metabolismo, no demandan tanto, por ejemplo, alimento.
Bueno, sí. Tortugos sí.
Bueno, él es la excepción.
Él es, y bueno, muchos factores tuvieron que ver para que esas dos tortuguitas viajaran, se posaran en la luna.
¡Guau!
Y volvieran a finales de los 60.
¿Y no se llamaba Manuelita o algo así?
No, fíjate, le pusieron nombres científicos, así como de N1 y N2.
Ay, no, qué aburrido.
Sí, era la oportunidad de ponerle, cualquier nombre.
Torongo.
Croay y Croaca, no sé.
Sí, claro, claro.
Pero sí, esa es una curiosidad.
Ajá. Wow, y eso no se conoce.
¿Y qué tal? ¿Cuánto duraron en la luna?
Durarían 20, 30 minutos, era un viaje muy rápido, pero te lo digo porque estamos viendo la Tierra.
Sí, aquí está el globo gaviotita,
estamos, ahora sí que tenemos la Tierra en nuestras manos y Gaviotita bien apunta. ¿Por qué no nos enteramos?
¿Por qué no nos enteramos?
Porque eso sucedió del otro lado de esta Tierra, en el continente europeo. ¿Sí? Nosotros estamos en el continente americano. Y entonces esas noticias no aparecieron aquí, primero porque estamos muy lejos, eran otros tiempos, no habían los medios de ahora, y segunda, porque de este lado estaban los estadounidenses
compitiendo
queriendo, y pues ganar, no iban a dar una nota del enemigo, ¿verdad?
Ya. Pues, ¿qué cosas se escuchan en Radio Ombligo?
Son las 8:80.
Son las 8:80. Y no sé por qué, ¿saben qué soñé yo anoche? Gaviota soñó que el sol se desmenuzaba.
Que se derretía el sol.
Y que caía en forma de plata a la tierra, como juelitas de plata, como maná lunar.
Como solar. Yo pensé que ya venían acuñadas.
Ajá. Vamos a felicitar a los cumpleañeros y después ustedes nos podrán decir qué pasaría si de pronto desapareciera el sol. Claro. Y yo soñé que venía a la cabina un científico, un astrónomo, así con muchas barbas, así, y que era Oscar Tubalá. Pero no, bien, no, pues para nada.
Un chamacón.
Un chamacón.
El tiempo es ahí. Ajá.
¿Quién está hoy de pasteles largos? Que hable hoy o calle para siempre. Oscar, y al rato nos vas a presentar a tu esposa que hay por aquí, anda también. ¿Cómo se llama?
Alejandra Muñoz.
Alejandra, bienvenida.
También le encantan las estrellas.
Dice, buenos días, Gaviotita.
Así la enamoraste, ¿verdad?
Es un gusto por fin mandarles una carta. Les quiero pedir un gran favor. El día 14 de enero, Dios me regaló mi primer gran tesoro hermoso que cumple 16 añitos. Para mí sigue siendo un angelito. Les pido si le pueden cantar las mañanitas. Y el día 15 de enero me dio otro regalo. Camilita, que cumple 5 años. Ella los escucha todos los días y no se lo pierde. Le ruego si le pueden cumplir su deseo con Sopi. Y muchas gracias por este programa maravilloso, el cual no me lo pierdo ni un día. Les mandamos saludos desde Villarreal de Chiapas. Así que, Angelito, el 14 de enero, y Camilita el 15 de enero, 5 años. ¡Muchas felicidades! Renata Martínez también. ¿Cuándo cumplió años, Renata? Dice que Renata no lo escuchó porque ayer era antes de las 8:80 y ya se pasó a las 8:80. Ojalá que esté allí. El día del cumpleaños, que los dejen entrar más tarde a la escuela, por favor. Porque si no, no pueden oír su felicitación. Pablo Fernando Sánchez Solís está cumpliendo 17 años y desde hace muchísimo tiempo, casi antes de la formación de Saturno, ya escuchaba sirenas y unicornios. Lo felicitan Bruno, su mamá Marta, su papá Marco y su abuelito Fernando, el tío Fernando. ¡Muchas felicidades!
¡Ay!
Y nos escribió Fabiola Cruz Arredondo y dice, nos encanta escucharlos. Esperamos que continúen muchos años más. La magia que transmiten a nuestros niños es invaluable. Isabela está intrigada por saber cómo recoge Sopi las cartas. Si en forma de humano, como compraría sus verduras con Doña Mari, o en forma de Sopi, como lo vimos una vez comiendo pedazos de pescado crudo en el mercado del norte.
ya estamos redescubiertos, Gaviota.
El motivo de esta carta es porque Isabela cumple 4 años el sábado 16 de enero. Queremos que le manden saludos, le dedique la canción cumpleañera. ¿Qué, no me crees?
No, sí te creo, Gaviota.
Sí, eso escribieron, Sophie.
No, yo lo sé que sí, tú síguele.
Y si es posible, también una de 31 minutos que se llama... Que no sabemos qué dice, pero es igual de alegre que ella. Pues una cualidad de Isabela es que se sabe todas las canciones. Sí, todas, no importa el
idioma. Todas las canciones.
No importa el idioma, ella las canta, es políglota.
Pues, pues Hugo Torongo ya no se aguantó y le soltó la diana antes de tiempo. Espérate, Toronguito.
Es una niña hermosa por fuera y por dentro, pero lo más valioso que ella posee es su gran corazón y amoroso y cariñoso. La amamos, su hermano Rodrigo, su papá y su mamá. Estamos felices de celebrar juntos su 4º cumpleaños.
4 años.
Sí.
4 años, muchas felicidades.
Entonces cuéntale a Isabela del pescado.
Bueno, lo del pescado pues me gusta, Gaviota. Me gusta, y si ya está pasadito también me gusta. Ay, porque soy un sopilote. Ajá. Y las cartas las trae don Ramiro Carretero. Las trae don Ramiro Carretero cuando llegan al apartado postal y cuando y las trae también el señor cartero. El señor cartero, que no saben qué le pasa a ese señor cartero. Pues él tiene una especie de, ¿cómo se le puede decir, Gaviota? Un trastorno, un ¿qué es? Que a él se le,
no sé,
se la pasa inventando chistes. Así como yo invento palíndromos, a él le llegan chistes y pero no le dan risa, lo sufre. Entonces la única manera de deshacerse de ese chiste es contarlo. Literal. Todos se ríen menos él. Entonces viene y doña Eulalia se la pasa feliz, le sirve empanadas, tamalitos, porque está el cartero cuenta y cuenta chistes. Aquí es su desfogue, es la manera como él puede liberarse un poco de todo eso.
Salustio, don Salustio.
Salustio. Un saludo.
Le encanta estar con doña.
Un saludo, sí, que pues sí. Haga. Pues claro que le encanta, porque según él es para deshacerse de los chistes, pero
mientras come.
Pero las empanaditas, uy, son.
Y Carla Sánchez nos escribió también desde hace un año. Mi pequeño Jairo Antonio los escucha y nos gustaría mucho su papá Jairo, sus hermanos Naomi, Jacqueline, Francisco, Julián y a mí, su mamá Carlita, felicitarlo por su cumpleaños número 2 el día 15 de enero. Decirle que
2 años.
Sí. Es una hermosa bendición que ha llegado a nuestra vida y que lo amamos con todo nuestro corazón. Gracias por las canciones que nos comparten, dice Carla.
Carla
Sánchez.
Feliz cumpleaños. Le ha dado dos vueltas, sobre el planeta Tierra. Ha dado 2 vueltas alrededor del Sol, que todavía existe y va a existir por algunos millones.
¿Ya se habrá cansado, Jairo Antonio?
Por 500 millones de años
más. Por 500 millones de años más va a seguir el Sol y ustedes van a poder seguir dando vueltas.
¿Por
500
años más?
Millones. 500 millones.
¡Qué alivio!
500 millones, así que Gaviota, tu pesadilla no se va a cumplir.
¿No? ¡Ay, qué bueno!
Y vas
no
a poder todavía estrenar el traje de baño ahora en vacaciones.
Valeria Michelle Cueto Tondopó, quisiera que me felicitaran porque cumplo 11 años el 17 de enero, el próximo domingo, lo estamos adelantando. Y quisiera que me dedicaran la canción de No importa porque hoy es tu cumpleaños. Si pudieran ponerle a mi hermano Gibran de 6 años, Los Dinosaurios, ya que es fan de ellos. Y un saludo a mi escuela, Fray Matías de Córdoba, pero al 5.C. Casi olvido darle las gracias por pasar mi carta anterior. 3 veces, lo disfruté mucho. 3 veces, mira nada más. Bueno, muchas felicidades, Valeria, Michelle. Felicidades por tu 11º aniversario. Toronguito, ahora sí, suelta lo que quieras.
También, espérame, Toronguito. Otra. Mica Mon nos escribió y dice: me gustaría comentarles que mi Deli y yo enviamos una carta. Al parecer no llegará a tiempo. Y el motivo de esta es porque el 15 de enero cumple su 33 vuelta al sol mi esposo Marcos Jiménez.
33 años, Marcos.
Queremos pedirles que le envíen un saludo y muchos abrazos, ya que es un papá a todo dar, es rock and rollero, adora a los perros, en especial a Doki, que ya conocieron en las fotos. Sí, nos manda una foto.
¡Ahí está Doki!
Espero llegue mañana nuestra carta, dice. Si el cartero se tarda, pues ojalá y manden nuestros saludos. Los queremos mucho, mi hija Deli, mi esposo y yo. Al igual como todos los niños que por acá, de por acá. Abrazos a Sopi, Gaviota, Trono, Cerro del Rebote. Mitzi.
Sí, muy bonito. Me gustó Gaviota. ¿Qué? Es un resumen gaviotesco.
Ay, sí, a toda la granja ya sabe que nos, les mando.
Sí. 33 años.
33
ahora
años,
sí.
Marcos.
¿Y tú, Nachito? Cuéntanos, ¿a qué se dedica tu papá?
Mi papá no es policía. Contador, no es banquero, oficinista, mucho menos senador. El trabajo de mi papi es de importancia vital. Mi papá es rock and rollero y su chamba es rock and rollear. Tengo el padre más prendido de todo el mundo mundial. Con su música hace amigos y deleita al personal.
Al papá, a Marcos y a todos los papás también, que son re buena onda. ¡Feliz cumpleaños a los que están de pasteles largos hoy! ¡Marcelo! ¿Creíste que te nos escaparías? ¡Feliz cumpleaños, Marcelo! ¡Marcelo!
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. Te quieres levantar ni desayunar, serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. Te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Carabín bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
No,
¿quién sabe?
No sé.
Gordo Escobilla.
¡El cumple! ¡El cumple!
cumple. ¡Ra, ra, ra!
Otro que le dio la vuelta.
Sí.
Con el gordo Escobilla.
¡Felicidades, gordito Escobilla! Hombre de teatro, gran director. Y también está cumpliendo años Carlos Ignacio. Lidia, su mamá, Josh y Marcelo lo felicitan. No, ¿quién? Mariela. Mariela
Sopi.
Sí, no, pero también Marcelo lo felicita, es su amigo, sí.
Sí.
Y Mónica Anzueto también está cumpliendo años.
Moniquita, te mandamos un montón de
Mónica, que nos ha visitado aquí varias veces para hablarnos de seguridad en las albercas, en los mares, en los lagos, para que ninguna persona se ahogue. Sí, seguridad acuática. Mónica, felicidades y mucho éxito en tu empresa. Bueno, y si alguien más se nos escapó, ahí está su Dianita. Oscar Toalá, ¿cuándo cumples años?
El 18 de enero.
¡El próximo lunes!
¡Ah,
¡otra pues Dianita!
Lunes, otra.
¡Otra Dianita! ¡Feliz cumpleaños, Oscar! Yo presentía que por allí andabas. ¿Y cuántos años vas a cumplir?
Casi 32 años.
32 años. ¿Y cuántos años llevas observando las estrellas? ¿Desde cuándo te interesó esto de la astronomía?
Bueno, desde pequeño me gustaba, pero ahora sí no teníamos la posibilidad de comprarnos un telescopio, sino hasta la universidad que tenía una beca, me pude comprar uno, y casi en el 2000 empecé yo a observar los cielos ya con un equipo especial.
¿Y se puede ver cuando están volando bien alto los opilotes?
También se pueden ver, sí, claro que sí.
O salen rápido de la...
Como tienen un vuelo un poco más lento de día, ya ve que siempre están dando vueltas en círculos, siempre es fácil de seguirlos con un telescopio. Lo que sí me ha pasado es que a veces en las noches cuando observamos la luna, más cuando es luna llena se puede ver, se atraviesan naves en la atmósfera, ¿no? Claro, pero sí se ve que pasan sobre el ocular del telescopio.
¿Pero cómo? ¿Se atraviesan naves?
Aves.
Y también aves, sí. Por ahí pasa un avión y se ve porque de pronto uno piensa,
piensan
los humanos que las aves solo vuelan de día, y resulta que en las noches por ahí andan muchas migrando y volando, y si estás observando la luna sí se ve que se atraviesan.
Sí, hemos tomado video y foto de algunas aves que sí se logra ver que pasan sobre y se interponen en la observación de la luna.
¿Y sabes qué se ha puesto a cazar también el ingeniero? Porque lo he cachado por ahí. La Estación Espacial Mir.
¿Sí?
Sí, ¿cómo no?
La Internacional.
Sí, la Internacional. Sí, la Mir.
La Mir es una rusa que ya...
Bueno, yo le tengo tanto cariño a la Estación Espacial Mir. Pero la Estación Espacial Internacional, la ISS, la ha cazado aquí el ingeniero para observar también.
Oye, ingeniero Oscar Toalá, ¿Qué son esas cosas que son como rueditas y que se ven muy bonitas?
Estos son, nosotros lo llamamos planisferios o círculos celestes. Ajá. Planisferios celestes, círculos celestes. En estas, si nosotros observamos sobre la orilla del disco, donde viene.
No, nosotros
los puntos,
sí observamos, el público no sabe que está viendo.
Vamos a imaginarlo y vamos a darle una breve explicación para que puedan ellos también tener un círculo celeste. Ya vamos a dar una mecánica para regalarle círculos celestes también al auditorio.
¿Nos vas a regalar?
Claro que sí, le vamos a regalar unos.
¿Y los podemos llevar al cine de Radio Ombligo?
También los vamos a llevar para que podamos ahora sí imaginarlos la noche y poder ver qué estrellas y constelaciones podemos identificar ese día.
Esto es para ver las estrellas y saber
esto dónde nos sirve identificar.
Es un mapa para ver las estrellas.
Exactamente.
Ajá.
Un mapa celeste. Lo que tenemos
Yo
que
no
hacer
veo
es
negro.
Celeste por el término astronómico.
Por el cielo.
Por el cielo.
Ándale.
La cuestión celestial.
Ah, ok.
Bueno, entonces con lo que tenemos que hacer es hacer coincidir el mes. Cada mes está con números amarillos para los radioescuchas, lo vamos a imaginar. Es un círculo dividido en 12 fragmentos, y cada fragmento tiene sus días, ¿no? En color amarillo. Los meses del 1 al 30 o el 31, dependiendo el mes. Y en la parte de abajo tenemos que hacerlo coincidir con la hora. Normalmente siempre los círculos celestes, como es observación nocturna, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que es el periodo que el sol no está en nuestra bóveda. Entonces, por ejemplo, hoy que es 15 de enero, tenemos que llevar el fragmento o la rebanada del círculo donde dice enero.
Le vamos dando vuelta a un circulito y lo ubicamos en el 15 de enero en la parte de abajo.
Exactamente.
Y entonces si arriba aparece, ¿cómo vas a ver en la noche el cielo?
Es a esa hora. Por ejemplo, si yo lo tengo a las 7 de la noche, ya empezamos a ver nuestras estrellas y constelaciones para empezar a identificarla. En nuestro cielo de esa hora. Si nosotros vamos moviendo el 15 de enero a las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, nuestro cielo se va a ir moviendo, ¿no?
El cielo se va moviendo.
Se va moviendo nuestro cielo.
O sea que las estrellas. Si a las 7 de la noche que empezaste a ver una estrella, a las igual que la luna, lo vas a ver en otro punto a las 3 de la madrugada.
Exactamente. Ajá. Y es por eso que cuando nosotros ya tenemos un poco de conocimiento acerca de identificar a las constelaciones en diferentes épocas de años y vemos una estrella que no corresponde a esa constelación, entonces sabemos que es un planeta. Ajá. Y ya nada más es tarea de investigar.
Sí, porque si no sabes nada, ves para arriba y ves pura lucecita.
Puros puntitos.
Pero cuando conoces el lenguaje de las estrellas, cómo están ubicadas, cómo se mueven, pues entiendes bien como las matemáticas, ¿no? Te gusta más la matemática si la entiendes y la disfrutas.
Oye, déjame te cuento.
Ustedes disfrutan el cielo.
Sí, bueno, yo sí. Me imagino que el ingeniero más. Ajá. Pero te iba a contar rápido que cuando ya conoces las constelaciones y tú te vas aprendiendo, digamos, el orden, de repente ya puedes notar cosas distintas, vaya. Y fue el caso de aquello que te comenté hace días de un niño japonés llamado Ikaoru.
Ajá.
Ikaoru se puso a cazar.
¿Descubrió cometa?
Sí, cuando ya pudo él identificar las constelaciones, le compraron un telescopio. Entonces él se puso a buscar un cometa porque él se enteró que si él descubrió un cometa le podía poner su nombre.
Ajá.
Y estuvo todas las noches cazando, iba de la escuela, regresaba, iba haciendo sus anotaciones, iba segmentando con un mapa como el que nos regala aquí este ingeniero, el cielo. Y en una de esas descubrió una luz que aparecía en diferentes días con diferentes movimientos. Y entonces empezó a cazarla y con las coordenadas anotó las horas coordenadas, y cuando él estuvo completamente seguro, habló al Instituto de Astronomía de Japón.
Oh, wow.
Y les dijo: hay un cometa, y ellos, porque es una norma internacional, si tú descubres un cometa, lleva tu nombre, aparte de que lleva un código de un catálogo, lleva el nombre de Ikaoru.
O sea,
un niño que descubrió un cometa.
O sea, él dijo:
qué bonito.
Yo acabo de ver algo que yo estoy seguro que es un cometa. Y entonces los japoneses le dijeron, porque le pudieron haber dicho: ay, no, eso ya está redescubierto, se llama tal.
No.
Pero no estaba descubierto.
No, los japoneses, al darles los datos,
las coordenadas
y todo, enfocaron los potentes telescopios.
A ver si
tenían.
Es cierto, vamos a enfocar para allá.
Y descubrieron que era verdad, cierto. Que Ikaoru, en ese entonces, después de estar años viendo el cielo, 4 años, a los 16 años, ya había visto un cometa y llevaba su nombre. Y Kaoru, después de eso, como sabrás, le dijeron: vente para acá, que tú nos vas a ayudar a buscar.
¡Lo contrataron!
Más. Claro.
¡Lo contrataron! Sí, ¡quieren trabajo! ¡Váyanse a descubrir!
Venga usted a ser feliz, le dijeron. Sí. Y él, lo único que lo hacía feliz era ver el cielo.
Bueno, vamos a ¿qué se merece Kaoru?
¡Ikaoru!
¡Un aplauso!
¡Bravo!
Y no solo un aplauso, lo vamos a invitar a que entre gratis al cine de Radio Ombligo el próximo domingo a las 11 de la mañana en el foro Descartes, detrás de la catedral. No tiene que llevar ningún centavo, ningún yen japonés. Puede entrar gratis por haber descubierto el cometa Ikaoru.
Y si alguno de nuestros amiguitos, que seguro le va a interesar o le interesa la astronomía, pues puede buscar, entre otras cosas, ¿por qué no
el
descubrir
Ikaoru.
Un cometa?
Ah, descubrir otro.
Claro, y ponerle su nombre.
¿Y a poco hay muchos?
Muchísimos.
Infinidad de cometas.
De veras.
El problema es poder verlos. Mira, yo quiero aprovechar acá para decirte que yo tengo un sobrino llamado Iván.
Ajá.
Iván vive en Shahalá, cerca de Shahalón, y vino este fin de semana y le regalamos un radio pequeñito.
Ajá.
Para que él empezara a escuchar radio allá donde está, y seguro allá donde son los cielos abiertos nos estará escuchando y seguro se va a poner
Iván,
a buscar estrellas.
Hola, Iván, ¿cómo estás?
Iván Gómez Guzmán. Te estoy oyendo. Recién nuevo, bueno. Radio Ombligo.
Ah, sí, ves? Sí, porque también en vez de muchos de nuestro público, así como Ikaoru estuvo cazando y encontró un planeta. Y también,
un cometa.
Un cometa. Algunos descubren Radio Ombligo y eso nos pone bien contentos.
Sí, imagínate,
nos sentimos cometas.
Eso.
Ajá. Bueno, se está terminando el tiempo. No sé ni nos vino a visitar Oscar y ni le hemos preguntado a qué vino. A ver.
Y a todo esto, ¿a qué viniste, hermano?
Sí, ¿se puede saber a qué has venido?
Ah, pues vine a regalarles unos círculos celestes y también invitarlos a que todos los que tienen el interés o el afán de aprender de astronomía. Nosotros somos un club de astronomía en el estado, el primero, y nos llamamos Hatamatsa, que en lengua soque significa señor de las estrellas.
Hatamatsa.
Hatamatsa.
¿En qué? ¿En soque?
En soque. Nosotros, como es Tuxtla, es comunidad soque, entonces aquí nace el club con mucho interés. Y por eso es el que buscamos las raíces, ¿no? Hatamatsa, palabra soque, que significa señor de las estrellas. Entonces nosotros nos encuentran allá en Facebook y ahí siempre compartimos todas las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Efemérides astronómicas, que si lluvia de estrellas, que si algún eclipse, eventos. Nosotros lo compartimos.
¿En Facebook cómo aparecen?
Como Hatamatsa Club Astronómico.
Hatamatsa Club Astronómico.
Hatamatsa.
Y además a todos aquellos que tienen telescopios, que están juntando polvo en sus casas y que los tienen recargados, cargando ropa, etcétera, el Club Hatamatsa les enseña a utilizar su telescopio, a optimizar el telescopio, los orienta, les da.
Les enseñamos a calibrarlo y a manejarlo, ¿no? Porque es como son equipos especiales.
Que no lo tengan allí empolvándose. No.
Así es, porque se deterioran y se descomponen, ¿no? Entonces, para no volver a comprar otro nuevo, nosotros tratamos de recuperar algunas piezas de los telescopios y darle el uso adecuado, ¿no? Ahorita tenemos actividades el primer domingo de cada mes en el Corredor Cultural, que es en el Paseo de los Hombres Ilustres, en Centro de Convivencia Infantil.
Ajá.
Y pues ahí nos pueden también encontrar y ahí llevamos talleres.
¿Primer domingo de cada mes a qué hora?
A partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ajá.
Entonces hay muchas actividades, hay muchos talleristas, hay muchas asociaciones y clubes que también llevan actividades sin ningún costo. Y nosotros también tenemos un espacio ahí. Y también damos los talleres, damos cursos, damos pláticas y exposición de las maquetas, que de hecho ahí anda una que trae el telescopio espacial, el Hubble, ¿no?
Ajá, aquí está el
transbordador espacial.
Y este es un transbordador. A ver, rapidito, platíquenos de este transbordador y del Hubble. Ah, ese es un... ¿Eso qué es?
El telescopio Hubble.
Ese es un
el telescopio espacial.
Sí. Bueno, está, ustedes no lo pueden ver, pero está padrísimo. Qué malo, ¿verdad? Está increíblemente. Está flotando en el aire de Radio Ombligo.
Es más, estoy
tómale
viendo.
Tómale una foto, Sophie.
Bueno, sí, no hemos... Bueno, ya nos vamos. Los esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Dice Daniela Pérez que soy un malvado porque no he dicho que ella va a llevar playeras que pueden comprar allí. Y a ustedes queremos regalarles a cada uno un disco de los que nos regaló el rector de la Unicach, que estuvo aquí con nosotros, el ingeniero Roberto Domínguez.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
¿Y qué más, Gaviota? Ya nos vamos. Ya, despídense.
Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Le mando saludos a Claudia Molina. Luego te cuento por qué no tengo cel. Y bueno, pues gracias, Sopi. Gracias, Gaviota.
Karen, Alex, les debo su saludo.
También.
Sí.
¿A la Maruch?
A la Maruch. Sí, también.
Por ahí.
Bueno, sí, pues aquí anda Maruch.
Gracias, feliz fin de semana, domingo de cine en Radio Ombligo. Montaña, ingeniero.
Muchas gracias, gracias.
No dijimos nada del cometa que se va a ver 17.
El 17 de enero, muy al norte, se va a poder ver un cometa. Va a tardar aproximadamente 2 días y va a disminuir su intensidad.
¿A qué horas?
A partir de las 3 de la mañana vemos hacia el norte, rumbo, los que estamos en Tuxtla, rumbo al cañón del Sumidero, arribita se va a ver un punto entre azul verdoso.
¿Y los que no están en Tuxtla?
Apunten hacia norte, porque a través de una brújula o ya investigamos con una brújula o los famosos
las brújulas,
aplicaciones de teléfono.
¿Las brújulas van sobre escobas?
Escróbolas, no, escóbolas.
Sobre escóbolas.
Ay, escóbolas. Es de tu club.
No, pero es a simple vista se podrá ver, así que inténtenlo. Sí. Y si tiene binoculares, pues será mucho mejor, pero si no a simple vista, está padrísimo. El 17.
Lo que gracias. No se puede hacer en una sala de cine. Chequen nomás. Comer, fumar, jugar fútbol, llevar chucho gato, contar la película. No. Lo que sí se puede hacer en una sala de cine, reír, llorar. suspirar, ser feliz y aplaudir. Porque el cine se ve bien en el cine. Radio Ombligo y la Escuela de Cine de la Universidad Descartes presentan los domingos de matiné, 11 de la mañana, Foro Descartes. Allá atrasito de la Catedral San Marcos en Tuxtla de los Conejos. Porque el cine se ve mejor en el cine. Los domingos de matiné. Ay, si gusta. Ay.